Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 4 minutos de la mañana de un día, ya ven ustedes, gris absolutamente, gris el suelo, gris el cielo, gris el aire, gris la niebla. Eso sí, ya saben ustedes que se circula un poquito mejor por Madrid capital, porque si miramos a otros puntos de nuestra comunidad, hombre, la conducción a veces es un poquito complicada. Nos vamos a ir, fíjense, por ejemplo, hoy hasta Leganés, donde hay un puente que desde hace más de 30 años provoca problemas constantemente. ¿Por qué? Bueno, pues porque por lo visto es muy bajito y los camiones que pasan por abajo pues a veces se despistan y se dejan la mitad de la carga pegada al puente. Vamos a saber si esto está en vías de solución o no lo está. Bueno, en estas fechas surgen de manera recurrente algunos asuntos sobre los que siempre hay polémica y nunca unanimidad. Por ejemplo, de cara a las vacaciones escolares, ¿son ustedes de los que opinan que los niños no deben tener deberes y deben descansar y holgar todas las navidades, o son de los que creen que hay tiempo para todo, para escribir la carta a los Reyes Magos y para hacer ecuaciones de segundo grado? Bueno, pues es lo que vamos a preguntar hoy a los madrileños. Vamos a salir a la calle y vamos a obtener respuestas. Y como en Buenos Días Madrid somos más partidarios de prevenir que de curar, pues hoy en Ecología de Andar por Casa le hemos pedido a Miguel Aguado que nos dé unos cuantos consejos para que podamos ir preparando unas navidades sostenibles. A Marga García también le hemos pedido que nos vaya orientando en su sección para gastroamantes con un menú bueno, bonito y barato para las cenas y comidas que se nos vienen encima. Y a nuestra crítica de trailers también le hemos aleccionado para que vaya seleccionando unos cuantos trailers con los que poder fardar con los cuñados de cinéfilos sin tener que vernos la película al completo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues lo dicho, nos vamos a acercar hasta Leganés. No sé si ustedes transitarán mucho por este municipio o no, si lo hacen con coche, con moto o con camión. En este último caso, a lo mejor se han encontrado ustedes con un problemilla, y digo lo del problemilla, por no llamarle problemón. Y es que hay un puente conocido como el tragacamiones, en el que cada dos por tres hay un camión que se deja la parte superior de la cabina. ¿Qué ocurre? Que tiene una altura máxima de 2,85 metros y hay veces que los camiones miden un poquito más. Si no se calcula bien, pues uno se deja ahí, lo dicho, parte del camión, ocasionando unos problemas de tráfico terribles. Dos veces ha ocurrido ya en este mes. El último, ayer mismo. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Márquez, que es director general de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Leganés. Señor Márquez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este problema lo vienen ustedes arrastrando desde, iba a decir, desde tiempos inmemoriales, pues casi, ¿no?
Sí, la verdad es que es un puente, pues un puente antiguo, es un puente de los años 60, 70, o sea que es verdad que esa vía siempre ha estado ahí, es un trayecto además que tiene frecuencia, esta es la línea que va a Extremadura, era una línea que tenía además antes más sentido, porque es verdad que era la línea que utilizaban los militares, la división acorazada Brunete que estaba en la ciudad de Leganés y que lo utilizaba también para todo el transporte de sus tanquetas, de sus vehículos militares, ¿no? Entonces es verdad, y luego es verdad que es una línea que tiene mucha frecuencia. La línea C5 es una línea con mucha actividad, es la línea del sur, estamos hablando de las dos grandes líneas del sur, la línea la C3 y la C5. Tenemos mucha población en torno a esa línea y efectivamente es una línea muy frecuentada y muy utilizada.
La altura máxima de ese puente, por la que pueden pasar los camiones, creo que es de 2,85. Yo no estoy muy familiarizada con la altura habitual de los puentes por los que circulan los camiones. No sé, señor Márquez, si es una altura excesivamente baja.
Bueno, no es una altura excesivamente baja. En realidad, es 2,85, es un calibo aparentemente pues normal, vamos, el que los técnicos consideran que debe tener ese tipo de puente. Efectivamente, hay puentes de 5 metros,
ya,
también
sí.
Tienen tipos de 5 metros, pero esta no es la... esta medida es una medida antigua y pasada y bueno, pues nosotros tenemos que amoldarnos a esa situación, ¿no? Por otra parte, es verdad que no, digo, un poco al comentario que usted hace,
sí.
Tengo que decirle que efectivamente, es decir, en las ocasiones en las que estamos teniendo algún suceso de este tipo, es verdad que en ningún caso son vecinos de Leganés, incluso del sur, pero si alguna vez coincide con algún vecino, desde luego no es de Leganés y sí que son vehículos alquilados. Sí que hemos comprobado que son camiones alquilados, es gente que desconoce o que piensa que va a pasar con esa medida y en realidad no pasa o no pasa. Pero nosotros es verdad que hemos hecho todo lo posible y hacemos cada día todo lo posible para que no ocurra ningún suceso. Este puente está señalado con luminoso, tiene su galibo, tiene un semáforo con control óptico, tiene todas las medidas que puede tener el puente, no sé, por comparar uno, los puentes o los túneles que tiene la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Madrid, entrando por aquella Toledo, tiene una medida igual, idéntica, y alguna vez se queda algún camión, y cuando se queda algún camión, pues tiene que llegar policía local, como aquí, y tiene que hacer recular al camión o a la furgoneta, en este caso, y tal. Y en este es nuestra situación. Esta no es una inversión fácil. Nosotros nos hemos planteado de todo esto, lo que se puede hacer con los medios que tiene que disponer el Ayuntamiento de Leganés. Esta no es una inversión fácil. En esta inversión, si hubiera que cambiar o sustituir ese puente por otro,
sí,
o hacer una mejora, desde luego tendrían que entrar otras administraciones.
Me imagino que ahí estará Ministerio de Fomento, ¿no?
Efectivamente, debería estar el Ministerio de Fomento y debería estar también la Comunidad de Madrid, que también tiene responsabilidad con los transportes públicos. Entonces, bueno, pues tendría que ser una inversión que hiciéramos entre las tres administraciones, porque estamos hablando de una gran línea, como decía al principio, de la C5, que y muchos habitantes, muchos ciudadanos, muchos trabajadores que van y vienen todos los días. La frecuencia de esa línea es de tres minutos. Cada tres minutos pasa un cercanías. Cada tres minutos, dos minutos y medio, tres minutos, en horas puntas, pasa un cercanías. O sea que es importante, o sea que es una línea que tiene mucha actividad y por tanto necesita tomar una decisión acorde, con el volumen de la obra.
Vamos, claro, que para hacer una obra ahí habría que cortar en un determinado momento ese tránsito de trenes, con lo cual sería un trastorno increíble, pero alguna solución habrá que buscar, porque es verdad, hombre, cuando hablamos de estos accidentes son muy aparatosos, señor Márquez, y por lo tanto nos llama mucho la atención. Tampoco es que todos los días se quede ahí un camión, pero sí es verdad que es una zona muy céntrica, muy próxima, como usted dice, a la estación de Renfe, mucho tránsito de vehículos. Cuando ocurre una cosa de estas, como la que ocurrió ayer, donde el camión este se dejó prácticamente el techo entero de todo lo que es la parte de atrás del camión pegada al puente, pues imagino que los trastornos de circulación serán gordísimos. E incluso me imagino que habrá trastornos también si alguien va con un camión y de pronto se encuentra con ese semáforo o con las señales que dicen que el gálibo es bajito, uno lleva un camión más grande, ¿qué hace en ese momento? Claro, tiene que parar y dar marcha atrás, lo cual es muy complicado.
No tiene, o sea, cuando pasas el gálibo, los sensores lo detectan y se enciende un semáforo en un lado y en el otro en color rojo, rojo constante, porque el color es ámbar.
Sí.
Antes de entrar, antes de la rampa tienes el anuncio, tienes el gálibo y tienes toda la señalización en vertical. O sea, tú estás viendo, antes de entrar ya, está señalizado diciendo medida 285, precaución, ojo. Pero cuando ya pasas y el sensor te capta antes de entrar en el puente, se pone en el semáforo en rojo. Usted no sé si conduce, yo conduzco.
Sí.
Yo cuando veo un semáforo que está en ámbar y va a pasar a rojo, yo soy prudente y me paro en el ámbar.
Claro.
Cuando el semáforo está en rojo, yo me paro en el rojo. Y antes de llegar, o sea, estoy hablando de fácilmente 10, 12 metros antes del puente, 10, 12 metros, se pone el semáforo en rojo. Yo debería de parar. Es decir, eso es lo que dice la norma de circulación.
Sí, pero ahí hay posibilidad de desvío, porque quiero decir, yo llevo un camión de 3 metros y llego allí y me encuentro con el semáforo en rojo. ¿Sí? ¿Paro y qué hago?
Continuar de frente, continuar, no tienes que pasar.
No hay que pasar por debajo del puente.
No,
ah, perfecto, perfecto.
Continuar de frente, tiene está totalmente señalizado. O sea, tú te dices, si tiene usted más de esta medida, vaya por esta dirección. Si tiene usted más de esta medida, vaya por, y está en los dos lados del puente, con lo cual no tienes que llegar hasta el mismo puente. Hay desvíos anteriores que ya antes, estoy hablando de 20, 30 metros antes, te está anunciando ya que, ojo, si tienes esta medida no puedes pasar. Pues es como cuando vas por una autovía, ¿no? Por una carretera,
claro,
que sea, ¿no? Que te encuentras con un puente y te dice 5.35, 4.87, es decir, y tú tomas en función de la carga que llevas, es decir, un carril o el otro, el de la derecha o el del centro, es decir, o sea, en función de la medida que llevas, ¿no? Pues esto es lo mismo. No sé, yo, por ejemplo, nosotros desde esta delegación montamos los arcos de luces de la ciudad. Los arcos de luces en iluminación ornamental son a 5 metros. ¿Por qué? Porque preveemos que puede haber un vehículo pesado que pueda pasar por esa medida, que pueda pasar por esa vía y que tenga más de 3 o de 2,80 o de 3 metros, pues se ponen todos a 5 metros, porque tú calculas, prevees, ¿no? En este caso, la situación es peor, es decir, porque es verdad que no es, se ha puesto todas las soluciones, pero hablo de casos parecidos.
Sí, sí.
Ciudad de Madrid, Plaza Mayor de Madrid, nadie se le ocurre levantar toda la Plaza Mayor,
no,
o hacer un agujero y hacer más grande esa plaza, ¿no? O enterrar más ese...
Sí.
Lo que se hace es poner galibos, poner señalización, saltan en color rojo, y esto es la calle Toledo, Plaza Mayor de Madrid. Calle Toledo, Plaza Mayor de Madrid, y de vez en cuando, en el subterráneo, y de vez en cuando, pues efectivamente tienen algún suceso de ese tipo. Bueno, pues cuando hay algún suceso, se soluciona de esta manera. Llega policía local, hace su trabajo, ayuda, apoya al camionero o al conductor para sacar el vehículo que se haya quedado trancado, y ya está. O sea, que es un poco cómo lo hacemos en este momento.
Bueno, pues en este caso hablamos entonces de un despiste notable por parte de algunos conductores en el accidente de ayer. Seguramente, señor Márquez, también a lo mejor tuvo algo que ver la niebla, pero en fin, que queríamos hacernos eco de esta noticia. Hoy la publica el ABC, el puente tragacamiones de Leganés, un asunto del que ustedes ya se han ocupado. Esto yo creo que ha quedado muy claro, han puesto señalización luminosa, el gálibo, el semáforo, etcétera, etcétera, pero donde de vez en cuando pues alguien se queda empotrado arriba del túnel. cosa que seguramente tendrá que resolver de la mejor manera posible el Ministerio de Fomento, que es el responsable último de mantener este tipo de infraestructuras. Don Francisco Javier Márquez, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan suerte y que no vuelvan a tener ningún camión por ahí atascado, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y le deseo unas felices fiestas.
Es exactamente lo mismo, muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona. El clásico también en Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y esta noche se ha hecho recuento de las personas sin hogar en la capital. La iniciativa se importó desde Nueva York y se realiza aquí en nuestra ciudad desde el año 2006. Lo organiza el Ayuntamiento y en esta edición han participado más de 600 voluntarios. Con uno de ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria. Hola, Gloria.
Sí, y ahora que se acerca el frío, que nos adentramos plenamente en invierno, no queremos dejar de lado una realidad, la de las personas que viven en las calles. Vamos a ponerle rostro, vamos a ponerle voz y vamos a conocer algunas de las personas que trabajan con ellos, que tratan de acercarles calor cada día. Y en esta ocasión he quedado con Manolo Tena, que es uno de los voluntarios que trabaja con ellos, pero que además ha participado en el recuento que ha elaborado el Ayuntamiento de Madrid una vez más. Me imagino que cuando uno sale a la calle, ¿no?, a buscar a estas personas que muchas veces pues duermen en la calle entre cartones y mantas, no se puede volver de la misma manera que ha ido a casa. Manolo Tena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Es difícil, ¿no?, conciliar el sueño cuando uno se encuentra esta realidad en las calles.
Pues sobre todo a mí cuando regresas y te vas a meter en la cama, ese momento es, piensas que tú tienes tu cama calentita, estándar, y que ellos están en condiciones duras de mantas, cartones, frío. Y por qué no también miedo. Es curioso porque ellos están protegidos, pero se sienten vulnerables, muy vulnerables, y es duro su situación.
Este recuento se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre, participó también Marta Higueras, todos los voluntarios salían desde Matadero, se dividían en 126 equipos para recorrer los 21 distritos, y en este caso, por ejemplo, me decía Manolo Tena, a mí me tocó el distrito de Arganzuela. En Palos de Moguer se nos distribuyó un mapa. ¿Y por dónde se busca a esas personas? ¿Por dónde se empiezan?
Pues nos dieron un área determinada entre Santa María de la Cabeza, Delicias, Palos de Moguer, era una calle, se cogía aparte. Y entonces, bueno, pues no se empieza a recorrerlo todo. Es curioso porque al principio recorres todas las calles, pero ellos siempre están generalmente en las calles principales, las que están más transitadas. Por la situación, entiendo que es porque se sienten más protegidos y bueno, donde hay más espacio, donde pasa gente de alguna forma, y no meterse en calles a lo mejor estrechitas y que están más solitarias. ¿Eh?
¿Y es fácil entrar a la relación con ellos, charlar?
Nosotros, con todos los que estaban despiertos cuando pasamos, todos fueron súper accesibles, todos, absolutamente todos. Es también sorprendente porque piensas que vas a encontrarte personas que no van a querer conversar contigo, que no te conocen de nada, y sin embargo todos fueron accesibles y estuvieron charlando con nosotros tanto como quisimos.
¿Y qué datos se apuntan después en este recuento? ¿La edad, las circunstancias en las que se encuentran esas personas?
Pues se apuntan si tienen derechos y si esos derechos los utilizan, los estudios que tienen, la edad que tienen, el por qué están en la calle, de lo que te cuentan, qué dificultades tienen, por qué no van a albergues, qué problemática encuentran cuando van a estos centros, en fin, lo que nos puede interesar, entiendo, al ayuntamiento para tratar de mejorar su situación en el futuro.
Y en ese recorrido que realizasteis cinco personas, en este caso por esa zona de Palos de Moguer, ¿con quién os encontrasteis? ¿Con gente joven, con mujeres, hombres, españoles, extranjeros?
Nosotros encontramos 10 personas en nuestra área, de los cuales había 5 o 6, creo que eran 5, me parece que eran los que estaban despiertos y con los que hablamos. Entonces todos eran hombres, y la edad pues eran como entre 35 y 45 años. Había un extranjero que era, él dijo que era de Transilvania. Este era bastante mayor, yo calculo que tenía 60 y tantos años. Pero a mí me consta, por algún centro en los que colaboro como voluntario, que hay mujeres y hay jóvenes. Del orden de estimamos que hay casi un 20% de mujeres, cosa que se ha incrementado mucho desde hace unos años ahora.
¿Por qué llega esta gente a esta situación de calle? Me imagino que situaciones muy diversas, ¿no?
Pues mira, yo era un mundo que desconocía, pero cuando te vas metiendo y vas leyendo, hay mucha gente que lo ha estudiado, que lo trabaja, y normalmente son por dos o tres golpes en tu vida en unos poquitos años y te puedes quedar en esa situación, como puede ser una separación, una pérdida de trabajo, un desahucio, un problema de relación familiar o de incomprensión o de pelea, un problema de perder algunos derechos, y entonces pues terminas tontamente gente terminas en esa situación.
Y una vez que uno entra en ese pozo es difícil salir, ¿no? Nos quedamos sin casa, sin relaciones muchas veces, sin recursos, sin poder incluso a veces asearnos para acudir a una entrevista de trabajo, ¿no?
No solamente eso, sino que muchas veces no nos damos cuenta, pero caes en la cuenta que para buscar trabajo hoy día o para ir a la administración es, y me parece lógico, pero hay que disponer de un ordenador y hay que utilizar un ordenador para pedir hora, para pedir esto, y entonces esta gente no tiene ordenador ni sabe utilizarlo en muchas ocasiones, igual que eso, pues ellos se avergüenzan. En general, finalmente, cuando una persona lleva una semana en calle, su situación es de vergüenza y de culpabilización.
Y muchas veces cuando les pregunto que qué es lo que más le duele de la sociedad, me dicen que muchas veces las miradas, ¿no? Que no nos paramos, pasamos por delante de ellos, que a veces les miramos con desprecio, ni siquiera nos detenemos a preguntarles si necesitan algo porque están allí.
Fíjate, Gloria, que es verdad que es que no los vemos porque nos interpelan y nos plantean problemas de no saber qué hacer. A las personas no se nos ocurre que es tan sencillo como llamar al 112, que funciona perfectamente y viene gente a atenderles. Pero bueno, nosotros no sabemos qué hacer, no es una cosa que tengamos en la cultura. Y entonces pues no los vemos, porque ¿qué vamos a hacer? Lo más que le das es unas monedas.
En estos años de trabajo con ellos, ¿te has encontrado con gente que ha podido salir de esta situación?
Me he encontrado con gente, sin duda, que sale de esa situación, y me he encontrado con gente de lo más variada. Me he encontrado con gente con estudios superiores que por el éxito se han metido en mundos que les han llevado a tener problemas de relación en sus trabajos y con sus familias y han terminado en esa situación, y la persona que desde jovencito pues ha tenido problemas porque ha nacido en una familia donde las dificultades eran todas y todas han sido a lo largo de su vida.
Después de colaborar y trabajar con personas sin hogar, ¿a uno le costará conciliar el sueño?
Pues le cuesta, a mí me cuesta meterme en la cama. Luego te metes en la cama y estás muy cansado, pues te quedas dormido. Pero cuando en el momento de meterte en la cama, es que no puedes por menos que acordarte que hay personas que no pueden meterse en la cama. Y entonces eso sí es duro, sí.
Porque nos dicen, no es difícil quizás comer en Madrid, pero encontrar es el calor de una noche. Las infraestructuras están al borde del colapso, nos lo decían las propias instituciones, ¿no?
Fíjate, comer, es verdad que en Madrid casi todo el mundo come. Yo creo que no hay problema de personas que no puedan comer. Y todo el mundo se puede vestir. Y el hecho de que todo el mundo se pueda vestir también los hace invisibles, porque las personas no van vestidas de pobres. Y entonces, pues, no los identificamos. Y tú llegas a un albergue o el mismo de la calle, resulta que va en un sitio público, se asea un poquito y es uno más entre nosotros. Pero, sin embargo, su realidad es dura. Luego hay algunos que es que se le ve porque están muy deteriorados, sí, es cierto, sí.
Manolo Tena, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Onda Madrid esa experiencia.
Pues a vosotros, muchas gracias.
Y es uno, decíamos, de los voluntarios que ha participado en este nuevo recuento que se ha realizado en este mes de diciembre y que trata de dar visibilidad a las personas que nos rodean, a esas personas que duermen en bancos, en parques, en calles y que a veces parecen invisibles.
Pues no está de más pensar de vez en cuando en esas personas. Y ya que tenemos a nuestra unidad móvil en la calle, pues vamos a aprovechar para hacer la pregunta del día a ustedes, a los madrileños que están en estos momentos pues haciendo sus compritas, yendo al trabajo, paseando, aunque hoy no hace un día para demasiado paseo, pero están a punto de comenzar las vacaciones de Navidad. Y hablo en este caso de los niños. Llegarán a casa muy felices, escribirán su carta a los Reyes Magos, pero muchos de ellos tendrán que hacer deberes. Y aquí empezamos con lo de siempre. ¿Los niños tienen que tener deberes durante las vacaciones navideñas o no? ¿O deben dedicarse solo a descansar? ¿Hay tiempo para todo? ¿Están ustedes de acuerdo en que combinen esa carta de los Reyes Magos con las ecuaciones de segundo grado o con el análisis sintáctico de las oraciones? Hemos salido a la calle, lo hemos preguntado y estas son las respuestas que ustedes nos han dado.
Se tienen que acostumbrar a trabajar. La vida es eso, trabajar. O sea que no, tranquilamente. Bien, han hecho bien.
Bueno, yo tengo una niña en quinto de primaria, con 10 años, y pienso que, si bien no es bueno hacerlo en exceso, pero creo que a veces sí que es necesario que lleven un poco de trabajo a casa. Yo soy de la opinión que También si tienen mucho tiempo libre, se distraen, se pueden hacer otras cosas y siempre es bueno un poco de práctica de lo que han visto en clase. Como digo, no en exceso, pero sí que por lo menos repasen un poco, aunque sea una media horita, una horita de lo que han visto, porque además les sirve. Muchas veces se les presentan exámenes sorpresa o cualquier cosa y por lo menos van preparados.
¿Y en verano, en vacaciones de Navidad, suelen mandar muchos?
En vacaciones de Navidad, cosas muy puntuales. Nada más para repaso, por eso mismo, para que no desconecten del todo, porque si no a la vuelta, pues se encuentran con sorpresas, que no se acuerdan de esto, de lo otro. Entonces, por lo menos para práctica, a mí me parece bien.
Bueno, pues yo tengo dos hijos. Tengo uno de 18 años, que está en ESO, porque repitió. Y tengo también a Ana, que está en primaria, en sexto. Y la verdad que sí, hay a veces que sí les mandan bastantes deberes. Y claro, eso limita mucho para tener su vida más de jugar y más de qué es lo que tienen que hacer, más que estudiar tanto. Ya tendrán tiempo de estudiar.
¿Se ha quejado alguna vez en el centro a los profesores?
Mi hija, precisamente, se lo ha dicho a su profesora. Se lo dijo ella misma y le comentó que por qué mandaba tantos deberes, y le dijo que bueno, que era algo bueno para ellos y que tenían que hacerlo, o sea, que era lo que había.
¿Y en vacaciones, en Navidades, por ejemplo?
También le suelen mandar, no muchos, también te digo la verdad, pero sí, también le suelen mandar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30 arranca la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Esta sintonía que pueden ustedes escuchar a estas horas todos los jueves nos abre un mundo de periodismo y investigación que mantiene Juan Luis Galiacho. Juan Luis, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Buenos días. Hoy lluviosos en Madrid, lo cual te alegra a ti.
A mí no me alegra nada. No seáis malos, que sabéis que este tiempo me deprime muchísimo. Bueno, unos 7.000 funcionarios de prisiones salieron ayer a manifestarse pidiendo mejoras salariales y hace no demasiado tiempo hablamos con ellos sobre mejoras laborales. ¿Por qué? Porque tienen una profesión muy peligrosa y por lo visto los atentados, las agresiones, en fin, esto es el pan nuestro de cada día entre estas personas que trabajan, bueno, pues con presos, muchos de ellos comunes, pero otros muy peligrosos,
claro.
Juan Luis. Y ahora tú has elaborado un bonito ranking de las prisiones más peligrosas que tenemos.
Sí, efectivamente, es que el modelo carcelario español ha cambiado, precisamente ya ha cambiado el tipo de preso, el yonki, el narcotraficante de menudeo, el que los conocían, etcétera, por presos ya más peligrosos, corpulentos, el dominio de artes marciales, gimnasio. Nació todos los días, fuertes, procedentes de África, donde la corpulencia es superior, etcétera, ¿no? Hay presos conocidos como el Aníbal Lecter africano, que es un hombre que agredió a 5 funcionarios de golpe y los mandó los 5 al hospital, que ha sido trasladado al puerto de Santa María, una de las prisiones más duras de España, o aquí en Navalcarnero, el que se le conoce como el Tyson de las cárceles españolas, que le arrancó una oreja a un funcionario de un mordisco hace escasos meses, ¿no? Estamos hablando de presos muy peligrosos dentro de las cárceles españolas, y dentro de las cárceles españolas incluso se ha creado un módulo en la prisión de Morón, que se llama el módulo Gremlin, que es el módulo donde están precisamente 50 presos de los más peligrosos de toda España. Es decir, hay un módulo de aislamiento para este tipo de presos en la prisión de Morón. Prisiones peligrosas, pues dos en Madrid, Extremera y Soto, precisamente las dos más modernas, precisamente son las que más agresiones a funcionarios tienen.
Pero son más peligrosas porque a lo mejor tienen mayor número de presos menos personas.
Claro, es que hay a veces que un funcionario tiene que controlar a 100 presos.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, fatal, lo hacen fatal. Por eso lo que están pidiendo es precisamente un cambio radical en el sistema, es decir, mejoras salariales, pero mejoras de formación, que tengan más métodos, porque ten en cuenta que ahora mismo un funcionario, la única arma que tiene es un bolígrafo para apuntar y un walkie. Nada más.
Pues con eso te puedes enfrentar al Aníbal Lecter este africano.
Claro,
vamos, a ver.
Entonces,
cómo lo haces.
Evidentemente no tienen medios, no tienen, no digamos armas, pero sí algún tipo de medio que les permita en un momento determinado que tengan una agresión, pues salir vivos. Porque recientemente también una funcionaria se quedó con 100 reclusos y algunos de los reclusos la salvaron precisamente de una agresión. Y estamos viendo denuncias que estamos recogiendo estos días y también aquí en Telemadrid acerca de que incluso bastantes funcionarias están recibiendo acoso sexual por parte de reclusos y reclusos. Es decir, ya la cosa va más allá de lo que es la agresión, sino es el acoso continuado desde el punto de vista ya sexual.
Nuestras prisiones, claro, han tenido que ir adecuándose a estos nuevos delincuentes que, como tú bien dices, vienen muchas veces de países muy desestructurados, de la antigua Yugoslavia.
Sí, correcto. Que estamos hablando
vienen de conflictos armados.
Sí.
Muchas veces son presos muy fanáticos, ¿no? No olvidemos que también tenemos yihadistas.
151 yihadistas se calcula en estos momentos que existen en España. Precisamente casi todos se encuentran en la prisión que te digo de Morón, que es donde están ahí metidos en módulos de aislamiento, considerados como FIES. Son presos de especial seguimiento, ¿no?
Te iba a preguntar si es verdad que se tiene que ir adecuando, pero me da la sensación de que vamos siempre con un poquito de retraso, ¿no?
Claro. Por supuesto, claro, clarísimo, porque volvemos a repetir, son presos que cada día, como tú indicas, más formados, con una formación paramilitar, una formación en artes marciales, donde un funcionario, al contrario, los funcionarios de las prisiones españolas cada día tienen más edad, es mucho más adulta la población de funcionarios, no se ha reformado, no se ha renovado
y no
se les ha dotado ni se les ha preparado para este tipo de presos. Por tanto, lo que requiere es un cambio sustancial, renovación, mayores medios y mayor formación para este tipo de presos que están llegando a las... y más métodos, claro, para poder... pues en un momento determinado salir con vida, porque es ya lo que se pretende, salir con vida ya de las cárceles españolas.
Bueno, pues alguien se tendrá que poner las pilas primero por los funcionarios.
Bueno, Marlaska parece que no, hoy vuelve a haber otra concentración, parece ser que la guerra, decirlo así, es brutal entre ya sindicatos de prisiones y el ministro grande Marlaska, porque no hay entendimiento ninguno, y unos y otros pues parece ser que se han enrocado y que no hay ni siquiera acercamiento, ¿no?, de posturas.
Hombre, pues parece bastante cajón y bastante lógico. Una, que se proteja lo primero a los funcionarios de prisiones, y luego estamos hablando de proteger también al resto de los presos.
Claro,
no todos los presos tienen el mismo grado de agresividad, evidentemente.
Por eso precisamente existe lo que son los módulos de respeto, donde te vas Bárcena, donde está Rato, y luego otros módulos donde está pues un poco más otro
tipo
de presos.
Que hay mezcla, ¿no? Quiere decir, Bárcenas y Rato no están con el Aníbal Lecter.
No, efectivamente.
Quiere decir, cada
los módulos son diferentes, es decir, el módulo de respeto precisamente se llama de respeto porque se respetan entre los presos, hay otras comportamientos, otras, por decirlo así, horarios, no horarios, pero sí otro tipo de acondicionamiento de que les permite estar en la celda de una posición, otra, la celda más abierta, menos abierta, es decir, son módulos distintos a los que puede ser el de Aníbal Lecter, y ya no te digo los módulos de aislamiento donde no se ven, ¿no? Que van los presos de especial seguimiento o los presos castigados.
Luego tenemos mucho preso también que viene de países latinoamericanos, donde las cárceles son
terribles.
Un horror.
Terrible, es terrible. Y otra de las cosas fundamentales es el consumo cada día mayor de droga dentro de las prisiones. Lo comentaba el otro día con los funcionarios, que cómo era posible, y es porque dicen no tenemos medios para controlar la entrada de droga a las prisiones, y cada vez es superior. Hay un centro, por ejemplo, el de Alhama, en Galicia, en Pontevedra, donde estuvo también Rosario, la madre
de la niña,
Rosario Porto. Pues en ese centro...
Asunta, la niña, no Asunta, me acordaba cómo sí, se Asunta. Llamaba. Me venía a la cabeza.
Ese centro tiene más de 50 muertes por causas naturales, es decir, por cualquier tipo. Hay otros centros que también son temas de suicidios, por ejemplo, Albalote, en Granada. Y, es decir, hay centros muy complicados también por el tema del consumo de droga, porque existe cantidad de sobredosis también de los presos. Eso no tiene lógica.
Pues el Ministerio
también,
del Interior
tampoco tiene lógica el uso de los teléfonos también. Acuérdate cuando intentaron meter un teléfono por un dron en la prisión de Alhaurín, en Málaga. Los métodos, como tú dices, cada vez son más sofisticados.
Y si no se les dota de las suficientes armas en todos los sentidos a las personas que son las encargadas de vigilarla, pues nos vamos a encontrar con un problemón. Hablabas de droga, y hay una droga nueva, por lo visto, que está causando estragos. 900 euros el gramo cuesta, y es
correcto.
Una cocaína rosa.
Sí, la cocaína rosa, conocida como Tucibi, porque en el fondo es las siglas en inglés de 2TC.
Ah,
2TC se llama.
Fíjate.
Tucibi.
Bueno, y esto lo tenemos ya en nuestro país.
Pues sí, está llegando desde hace aproximadamente más de un año. Se produjo la primera incautación de esta droga conocida como Tucibi. Tiene muchos nombres, pero bueno, se le conoce así, o como cocaína rosa, porque precisamente es por el color que tiene. Se incautó en Aragón, fundamentalmente. Y también la policía la tiene fundamentalmente bien localizada en Ibiza, porque claro, ¿quién va a pagar 900 euros por un gramo? Vamos, ya tiene que ser. Por eso se le conoce como la droga de la alta sociedad. En Colombia se le conoce como la droga de las modelos y las reinas de la noche.
Ya.
Es decir, es una droga que se toma en pequeñas cantidades, 10 miligramos, por eso las dosis son más pequeñas que puede ser lo que es la cocaína normal, pero evidentemente un gramo de cocaína normal se está vendiendo a 60 gramos.
A 60 euros.
A 60 euros. Uh-huh. A 60 euros, mientras que este gramo vale 900, 15 veces más, ¿no?, que, uh-huh, que lo que puede ser un gramo de cocaína. En el fondo es como una mezcla de cocaína, anfetamina. Te produce unos efectos alucinógenos, pero incluso te puede producir cosas peores, como pueden ser vómitos, diarreas, alucinaciones, tirarte al suelo. Claro, es muy parecida a la droga, puede tener efectos parecidos a la famosa droga caníbal.
¡Qué horror! Aquí el problema está sobre todo que al ser cocaína, el consumidor de cocaína normal que accede a esta cocaína rosa tendrá muchas posibilidades de tener una sobredosis, porque claro, si está acostumbrado a una determinada dosis y de pronto se encuentra con esta cocaína, de la manera que sea, porque la compra, porque se la dan, porque le invitan, por lo que sea, y va a ponerse la misma dosis, claro, ahí hay un problema gordísimo.
Efectivamente, el hecho, eso es lo más peligroso, el abuso de esta droga en dosis grandes, ¿no? Ya te digo que las dosis normalmente son de 10 miligramos, se hace también en polvo, como la cocaína normal, pero también en pastillas con diferentes colores, pero fundamentalmente es el rosa, ¿no? Y lo que sí te quiero decir de cara a la Comunidad de Madrid es el tema de que ahora la policía la ha detectado en Usera, en el barrio de Usera, fundamentalmente. El otro día hubo una incautación de 11 gramos, precisamente una chica que pararon un control, que iba de copiloto, se puso nerviosa, que escondió, la policía dijo, aquí pasa algo, y se le incautaron 11 gramos de esta cocaína. Pero parece ser que en Usera la policía tiene controlado varios domicilios donde parece ser que la droga proveniente de Colombia se está metiendo aquí en Madrid de cara a las Navidades, porque ten en cuenta que las Navidades precisamente es una de las fechas donde más consumo de droga se produce en España. Estamos hablando que España es el tercer país de Europa en consumo de cocaína. El tercer país y el quinto en cuanto al consumo de todo tipo de drogas. Aquí en España la principal droga es el cannabis, después es la cocaína y después sería el éxtasis. Luego ya pasaríamos a las anfetaminas y a la heroína, pero ya en bajo consumo, ¿no? Estamos hablando de un peligro que en estos momentos nos acecha, que es el tema de la droga. Como tú muy bien me indicabas antes, España es país o de paso, precisamente para distribuir la droga, tanto el cannabis como la heroína, porque ahora la cocaína, antes venía hacia Galicia, fundamentalmente con los narcos gallegos de los años 90, pero ahora esa droga se deriva hacia África, y de África pasa por el estrecho. Es decir, los barcos ya no descargan como descargaban antiguamente en Galicia, sino que se van a África, a Marruecos fundamentalmente, y de allí ya nos pasan por el estrecho. Y ya de ahí se distribuye normalmente hacia Holanda fundamentalmente.
Pues ya lo saben ustedes, que hay una droga nueva que ha sido detectada también en la Comunidad de Madrid, la cocaína rosa.
Conocida como Tucibi.
Hay que ver lo que piensan los malos.
Sí, sí. Bueno, te voy a decir muy rápido, esta receta médica, por decirlo así, se hizo en Alemania. Y un narco colombiano conocido como el Pablo Escobar de las Anfetas se la llevó a Colombia, la copió y de allí has venido ya a Europa, en concreto a España.
Pues advertido queda todo el mundo, Juan Luis Galiacho. Nada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues en estas fechas ya saben ustedes que aumenta el consumo por las compras, por las comidas, por los regalos. Y todo esto, además de suponer un gran gasto para nosotros, pues suele tener un impacto ambiental importante. Y aquí empezamos todos a preguntarnos, en fin, estas cuestiones de los 10.000 millones de euros. Voy a poner un arbolito de Navidad. ¿Qué lo compro? ¿De plástico? Dices mal, porque esto no es ecológico. pero lo compro natural y tal, un árbol. Claro, esto tampoco parece muy ecológico. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas.
Ecología, andar por casa, y por casa andan los árboles. La idea del árbol de Navidad.
Ahí está. Tenemos ya alternativas de mucho tipo. Uh-huh. Recientemente podemos ver ya por varios sitios. Hay unos que me encantan, que son simplemente de cartón. Uh-huh. Se pliegan. Además son bonitos estéticamente. Uh-huh. Más ecológico no puede ser. Se pliegan y para otro año. Y en último extremo, cuando se estropean, al contenedor azul. Y sin ningún problema.
Y no pasa nada.
Les tenemos de madera, e incluso hay algunos, podemos ver en internet tutoriales para hacer con unas cuerdas y unos palos, nos salen unos arbolitos bien bajos. El de plástico, evidentemente, tiene un problema desde el punto de vista ambiental. Y con los árboles naturales, que el abeto, que es bastante habitual últimamente, que cada vez más el poder comprarlo, yo daría varios consejos. Uno, no talarlo, sino comprarlo vivo. Con lo cual es importante que tenga un buen cepellón, la parte de las raíces, para que pueda seguir estando vivo como tal. Y luego que nos demos cuenta de algo obvio, y es que sigue siendo un ser vivo.
Claro.
Quiere decir que cuando lo tenemos en casa, pues no le rodeemos tanto que lo estamos ahogando, que nos acordemos de regarlo en Navidad, algo obvio como cualquier otra planta.
Sí.
Y si es posible, vamos, casi con toda seguridad, que no lo pongamos al lado de la calefacción.
Claro.
Porque la verdad que el objetivo sería que ese árbol luego siga estando vivo después de las Navidades. No es simplemente un objeto.
Cuesta mucho, ¿eh? Tal. Cuando uno lo tiene dentro de casa, yo no sé si también tanto adorno.
Claro, nos pasamos en el peso.
El árbol, las luces que las tenemos puestas, que quieras que no, pues también influirán,
claro,
en la luz, porque, volvemos a repetir, es que es un ser vivo.
Claro, debemos de tenerlo que entre algo de iluminación por la ventana, o sea, que, pues eso, porque lo reclama, como muy bien dices, con la luz. Y luego, aquí sí que es evidente que las luces LED, más allá de la importancia que tiene, del bajo consumo energético, etcétera, pues son luces frías, que no dan calor. Pensemos que le estaríamos rodeando de las luces convencionales de toda la vida de antes.
Sí.
Estamos dándole mucho calor.
Mucho calor, claro.
Quiere decir que, con cierto cuidado, pensando que es una planta más, un ser vivo, en este caso un árbol, podemos tener un árbol de Navidad en casa, cuidado. Y cuando ya ha finalizado, o tenemos nosotros la opción de replantarlo, o tenemos, y en la Comunidad de Madrid no hay ningún problema, en la Ciudad de Madrid tenemos varias entidades, por ejemplo, las escuelas de montes, las escuelas de forestales,
sí,
donde ellos primero te venden un árbol que no se ha ido cogido del monte porque sí, sino que ya es de cultivo, está asegurado, y podemos además retornarlos para que puedan volver a ser plantados. Y nos van a dar ellos buenos consejos. O sea, en Madrid tenemos opciones para poder hacerlo bien, disfrutar de un árbol si queremos, pero de una forma sensata y cuidando el medio ambiente, que es una mentalidad que hay que tener los 365 días del año y en Navidad también, a pesar de que, como decías, es la época del consumo desaforado.
A lo bestia, pero de todo, porque es verdad, comida, pues esto es de cajón. Gastamos muchísimo más, tiramos muchísimo más. En fin, hay que andarse con cuidado. Pero, por ejemplo, energía. Claro, es verdad que las Navidades coinciden con la época más fría del año. Tiramos de calefacción como si no hubiera un mañana, pero también tiramos mucho de luces, tiramos mucho... Es decir, consumimos más de lo que es habitual en otros meses.
Claro, por ejemplo, aquí seguir recordando que la temperatura de confort pues está entre los 20, 21. 21 para mí me parece que es la temperatura adecuada.
Que no hay que
hasta
estar
23.
En camiseta de tirantes en diciembre en casa.
Sí, porque además, que a lo mejor en Argentina, si están celebrando la Navidad, pues no les queda más remedio porque hace calor, pero aquí lo suyo es un jersey de cuello vuelto, lo normal en estas
fechas. Unos calcetinitos en casa, no pasa nada.
Bueno, es que yo creo que es lo adecuado, incluso claro. Está muy cómodo en estas fechas,
pues
es lo normal. Pero además, lo que dices, por ejemplo, algo que vemos, cada vez tenemos más la tendencia, hoy personas que tienen que poner mucha iluminación en las terrazas, en las casas. Bien, en gustos, entramos a que le guste. Bien, pero a las 4 de la mañana quizás sobra. Podemos poner un programador o encenderlo hasta la hora que nos vayamos a acostar, que lo veamos, y no dejarlo toda la noche encendida. Es algo obvio, consume una energía para nada. Papá Noel y los Reyes Magos se van a orientar perfectamente sin necesidad de esas iluminaciones a las 4 de la mañana.
Para tirar la estrella.
Claro, lo que tiene que son magos, entonces.
Claro que sí.
Para poder hacerlo sin necesidad de que les pongamos luces LED, porque llevan toda la vida haciéndolo. Pero apagarlo a esas horas, si nos vamos, no dejar el árbol encendido. Una vez más es aplicar esa cierta sensatez. Pero es verdad que consumimos mucha, mucha energía, la de la temperatura. La necesitamos, lógicamente, pero la superflua, pues deberíamos de controlarlo bastante. Y mencionabas también el tema del consumo de alimentos. Hay unos estudios que nos están diciendo que si antes de ir a comprar tanto comida sobre todo para estas fiestas, como los regalos, si nos paramos media hora antes a pensar qué queremos comprar para cada uno, qué cantidad de comida queremos coger, no guiarnos por, vaya, esto está en un 3x2, me merece la pena, qué buen precio parece que tiene esto, etcétera, o tal, nos podemos ahorrar el 25%, que no es una tontería.
25%. Y luego que tendemos a somos 10, pero voy a comprar comida para 13 por si acaso.
Sí, por si subiera toda la comunidad de vecinos a comer a mi casa.
Exactamente. Y luego hacemos las obras.
Las recomis.
Hasta Semana Santa. Estamos allí. Sí. Dale que te pego. E
incluso algo que estaba rico, pues acaba, no te digo hartándonos, pero cuando se come dos o tres veces, cuatro, pues ya parece que... Con lo cual es lo mismo, que no nos caduque la comida. Un cuaderno y un lápiz, en este caso, es de lo más ecológico, porque es pensar con antelación, calcular, igual que ya creo que el hábito de comprar con antelación, congelarlo y utilizarlo, nos va a abaratar muchísimo el precio de última hora. Pero esa recolocación, ese pensarlo con antelación, es muy muy bueno para nuestro bolsillo y para el medio ambiente, porque ¿por qué comprar comida de más si no la necesitamos? ¿Por qué regalar dos jerseys si no los necesitamos? Y por cierto, hay unos regalos ahora mismo que a mí me encanta. Cuando uno tiene dudas de qué le regalo a no sé quién, yo diría una tarjeta solidaria de una asociación de cualquier tipo, las redes sociales, ecologistas, suscribir a un niño, una niña, a nuestro hijo, a una entidad del tipo que nos guste. Si estamos ayudando a alguien, está ahí de ayuda a la infancia, UNICEF, Cruz Roja, etcétera, etcétera, a Cáritas, y podemos estar ayudando a una entidad, y es un regalo con corazón. Entonces, no sé si es promoción, pero es bonito. Entre claro eso y un jersey que no se vaya a poner alguien, yo creo que es mucho mejor.
Pues luego, fíjate, yo tengo una amiga que me dio una idea hace unos cuantos años, y ella es muy previsora. Somos el polo opuesto. Pero fíjate lo que hace. Ella espera a las rebajas, que llegan después de la Navidad, y ahí compra los regalos de Navidad del año siguiente para todo el mundo. Los guarda y le salen baratísimos. Hay muchas cosas que no son de última moda, que son, por ejemplo, si hablamos de ropa, básicos, sí, pues ella ya los tiene guardados.
Claro.
En esta época no tiene ese sobreesfuerzo que hacer con el dinero y encima le han salido muchísimo más baratos. Pues es una idea.
Se puede hacer igual, por ejemplo, en pensar cuántos cumpleaños tenemos más o menos para el año siguiente.
Y hacer lo
mismo. Aprovechar las rebajas, tenerlo y además no andaremos corriendo. Cuando vamos a última hora y corriendo, cogemos cualquier cosa, nos vale.
Pagamos de más.
Y pagamos de más. Y luego encima no le gusta a la otra persona, nos tiene que sonreír, decir que le ha gustado, y tenemos un objeto más de los que el otro día comentábamos, 12.000 en casa que tenemos cada uno.
Claro que sí, y por qué no ponernos todos de acuerdo, y en vez de regalar 12 regalos a una persona, oye, hagámosle un regalo entre todos, y es uno, claro, que seguramente será mejor, será más pensado, y no te llenas la casa de trastos.
El cerebro, bueno para el bolsillo y muy bueno para el medio ambiente.
Bueno para este programa es que nos visite cada semana Miguel Aguado, porque siempre trae magníficos consejos que nos ayudan a vivir de una manera más sostenible. Muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
A todos.
Que te veo la semana que viene.
Es que me gusta mucho la Navidad.
Uy, madre mía. Llegan las noticias. Seguimos en Onda Madrid.